Esto es Rockofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Muy bien, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Rockofonía. Yo soy Tony, saludándolos desde la cabina UABC Radio. Les recuerdo que en uabcradio.mx pueden encontrar los links para que nos sigan por Twitter, por Facebook, hay un chatbox, etcétera. Entonces hay varios puntos de contacto por ahí para que nos digan qué les parece la emisión y en general, bueno, pues, qué les parece la programación de UABC Radio. Bueno, pues varios me han comentado, oye, Rockofonía, está bien, es un programa de heavy metal, ¿no? Y de hard rock. Pues esa impresión da, a lo mejor, porque César y yo, que somos los conductores aquí de Rockofonía, pues tenemos ese sesgo, ¿no? Nos inclinamos hacia el hard rock, hacia el heavy metal, pero la idea es que cubramos otros géneros del rock, que sea un programa más amplio de rock, no nomás de hard rock y heavy metal, no por algo se llama Rockofonía y no Death Metal Show o alguna cosa así. En fin, la idea, un poco para quitarse ese, o que se quiten esa idea, es que ahora voy a estar poniendo canciones que ustedes escucharían si sintonizaran una estación de classic rock, por ejemplo, ¿sí? Imagínense que UABC Radio se convierte, al menos por la siguiente hora, en una estación de classic rock. Y bueno, pues eso del classic rock es en realidad un formato que se creó para la radio. Es decir, es como una herramienta de mercadeo básicamente, ¿no? Al igual así que existe el sports radio, la radio deportiva, la radio noticiosa, canales especializados solamente en religión. Bueno, pues el classic rock radio es un formato más. Y bueno, en las estaciones de rock clásico normalmente se escucha rock de los 60s y de los 70s, aunque después se fue expandiendo un poco más para incluir algunas cosas, incluso de los 80s. A mí me ha tocado escuchar estaciones de classic rock donde agarran glam metal de los 80s y eso lo pasan dentro de la programación usual de la estación. Entonces, bueno, se ha ido expandiendo un poco más, pero normalmente hablamos de canciones de los 60s y de los 70s. Y bueno, para empezar lo voy a hacer con dos bandas que llevan nombres de ciudades de los Estados Unidos. Son por una parte Boston y luego Kansas. Boston, por supuesto, pues es una de las que no pueden faltar en cualquier estación de classic rock, ¿no? Su sonido es inconfundible. Ellos llegaron a colocar varios éxitos que se convirtieron en, pues ahora sí que en clásicos, como More Than a Feeling, Rock and Roll Band, Smoking, Amanda, en fin, tienen varios. A mí me gusta bastante Boston y en lo particular también me llama mucho la atención la historia de su líder, el muy talentoso Tom Scholz. Este es un tipo que no solamente es músico, pues toca guitarra, toca teclado, compone, escribe y demás, pero algo que a lo mejor no es tan conocido es que también es un inventor que tiene varias patentes en su haber. Lo que pasa es que este amigo estudió ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT. E incluso también hizo una maestría ahí mismo, y en varias entrevistas él cuenta cómo desde chiquillo pues le daba por desarmar hasta la licuadora de su mamá, ¿no? Todo lo que encontraba lo desarmaba para ver cómo funcionaba, y siempre andaba inventando nuevos juguetes, todo tipo de aparatos, etcétera. Y bueno, en lo musical también ya desde niño se le notaba, ¿no? que iba a hacer algo, tenía una formación clásica en el piano, y bueno, esta combinación de talentos técnico y musical hicieron que no solo se haya destacado como músico, sino también como inventor. El invento quizás más conocido de él es el famoso amplificador Rockman, un amplificador portátil primero y luego lo extendieron un poco la línea. Pero él tiene varias patentes que fueron a parar algunas a productos comerciales. E incluso él mismo diseñó varios de sus aparatos que tenía en el estudio de grabación y demás. En fin, es un tipo que a mí en lo particular me parece muy admirable, que se sale del estereotipo del rockstar, ¿no? En general, él nunca le gustó ese rollo de andar bajo los reflectores con su vida privada y demás. Bueno. Y la canción que vamos a escuchar de ellos es precisamente el primer hit que tuvieron, por supuesto su primer álbum. Es una canción que dice Tom Scholz que le tomó 5 años en escribir y yo creo que sí valieron la pena. Es la canción More Than a Feeling. Por otro lado, vamos a escuchar también a unos grandes del rock progresivo, que también se les conoce por su radio-oriented rock, ¿no? Rock que resulta pues idóneo para pasar por la radio, pero esto no demerita su calidad, pues. Y es la banda Kansas. Ellos habían sacado en el 76 su álbum Left Overture, el cual pues los propulsó a un nivel más alto de popularidad. Es el que los puso en el mapa, ¿no? De ahí salió la canción Carry On Wayward Son, que es un gran hit. Y bueno, pues ahí estaban en el 77 con un álbum que les había resultado muy bueno, y tenían mucha presión y sacaron el álbum Pwn No Return, y pues como que se despresionaron porque les fue mucho mejor que con el anterior. Con eso ya se ubicaron como headliners en grandes arenas, lo cual queda muy bien documentado, por ejemplo, en el álbum en vivo que sacaron en el 78, que se llama Two for the Show. Bueno, en fin, de este álbum de Point of No Return sale el que quizás sea el éxito más conocido de ellos, que es la canción Dust in the Wind, que algunos la consideran como una maldición, ¿no? Porque luego no permite que otras personas se acerquen más a su amplio repertorio. En fin, de ahí va a salir una canción que no fue un hit ni nada, pero pues se me ocurrió ponerla precisamente para conocer más de ellos. Es la que se llama Portrait He Knew, la cual muchos dicen que se trata sobre la vida de Albert Einstein, otros dicen que sobre Leonardo da Vinci, sea como sea, sobre un hombre sabio y visionario. Entonces, bueno, iniciemos esta emisión de Classic Rock con este bloque de dos canciones, la primera de Boston, que es More Than a Feeling, seguida de la de Kansas, que es Portrait He Knew.
Rockofonía.
I close my eyes and she slipped away.
Estás escuchando Rocofonía.
Muy bien, pues siguiendo con las selecciones de rock clásico, por supuesto que debemos incluir algo de quien es consistentemente citado como el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos. O sea, y no solamente lo dicen los críticos de especializados, sino en general hasta los músicos y el público. Es, por supuesto, Jimi Hendrix. Y con estas elecciones sí nos vamos a ir unos añitos más atrás, nos vamos a remontar hasta el inicio de la carrera de Hendrix, cuando tuvo un encuentro que le iba a resultar crucial en su carrera. Resulta que en el 66 conoció una muchacha que resultó novia de Keith Richards, el de los Rolling Stones, y esta muchacha quedó muy impresionada con él, le presentó al manager como al productor de la banda de los Stones, pero pues no salió mucho ese encuentro. Sin embargo, pues la muchacha estaba empeñada en ayudar a Hendrix y le presentó después a Chad Chandler, quien era bajista del grupo The Animals. Y coincidió que ese amigo ya se andaba saliendo de la banda, quería probar suerte como productor y manager, así que pues digamos que cobijó a Hendrix bajo su ala, le pidió que hiciera una versión de un blues de Billy Roberts llamado Hey Joe, pensó que podría ser un buen single, y bueno, Hendrix se metió a fondo con eso, hizo su propia versión de esa canción de Hey Joe. Y Chandler quedó muy, muy impresionado con esta versión. Le presentó unos músicos para que armara una banda. Se fueron a Inglaterra, donde tuvieron mucho éxito con Hey Joe y con otro par de singles que grabaron. Y ya con eso se echó a rodar la bolita de la carrera de Hendrix, ¿no? Se dedicaron a grabar el primer álbum de la banda, de Jimi Hendrix Experience, teniendo como Chandler, a Chandler como productor. Y de ahí resultó entonces el álbum Are You Experienced, el cual convirtió a Hendrix en toda una sensación, ya no nomás ahí en Inglaterra, sino fuera de o sea, por todas partes. Nomás para darse una idea, el único álbum que tuvo mejores ventas en ese año en Inglaterra fue el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. O sea, ellos estaban fuertísimos en ese momento, así que eso nos da una idea, ¿no?, del gran logro que tuvo este álbum de Hendrix en posicionarse en el número 2 nomás después de este. Y bueno, de ahí, de ese álbum de Jimi Hendrix, Are You Experienced, voy a poner no una, sino dos piezas. La Manic Depression, que tiene un solo que, imagínense, en el 67, escuchar ese solo es como estar escuchando algo que viene de otro planeta, ¿no? Era una cosa completamente diferente a lo que se escuchaba. Y bueno, también voy a poner la canción Can You See Me. Y para complementar, nos vamos con algo muy distinto, pero no menos clásico, Sus Majestades de Queen. En particular con su álbum Jazz del 78, el cual fue un álbum, digamos, pues bastante criticado, ¿no? Sobre todo por la mezcla de estilos, porque muchos afirmaban también que desde el Day at the Races los de la banda ya nomás estaban haciendo refritos, que nomás estaban reciclando material, etc. En particular, por ejemplo, los críticos de la revista Rolling Stone y Cream, que son muy influyentes, pues digamos que se acabaron el álbum, ¿no? No les gustó nadita. De hecho, la crítica de Dave Marsh, el crítico de la revista Rolling Stone, se hizo famosa con el tiempo por lo dura que fue, y ya viéndola así en retrospectiva, pues hasta por lo mala e ignorante que fue. O sea, este amigo soltó cosas así como que Freddie Mercury tiene una voz pop ahí medianamente pasable, que los de Queen eran solo una banda de arrogantes, los llamó la primera banda fascista de rock. O sea, no le gustó nadita, pues eso quedó claro, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de este tipo que aseguraba que Bruce Springsteen era el futuro del rock, ¿no? Bueno, de este álbum ya salieron dos canciones que se convirtieron en éxito, Bicycle Race y la que vamos a escuchar ahora, que es Fat Bottom Girls. Algo así como Fat Bottom Girls es como muchachas que tienen su parte inferior, digamos que pues así muy generosa, ¿no? De hecho, para la promoción del disco hicieron una campaña donde combinaron elementos de estas dos singles. Pues pusieron un grupo de mujeres desnudas en bicicletas a echar carreritas por el estadio de Wimbledon. Grabaron, hicieron un video, hicieron algunas portadas, etc. Bueno, entonces en este segundo bloque nos vamos a escuchar dos canciones del maestro Hendrix, que son Manic Depression y Can You See Me, seguidas de Fat Bottom Girls de Queen.
Rockofonía.
Soul. Yeah.
Rocofonía.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
Estás escuchando Rocofonía. No le cambies.
Estás escuchando Rocofonía por internet. Síguenos en Facebook y Twitter con la cuenta Rocofonía. También puedes enviarnos tus comentarios a rocofonia69@gmail.com. Escúchanos los sábados por UABC Radio y los domingos en rocofonía.com con los géneros más poderosos del rock. Continuamos.
Bien, pues para este siguiente bloque de dos canciones nos vamos a ir con dos piedras rodantes. Por supuesto, la primera es la banda Rolling Stones y la segunda es la famosísima canción Like a Rolling Stone del poeta y músico Bob Dylan. Entonces bueno, empezando con los Stones, nos vamos a su álbum que apareció en el 66 bajo el título de Aftermath. Este fue el primer álbum que ellos grabaron completamente en los Estados Unidos, nada menos que en los estudios RCA de Hollywood. Y este es un álbum que se distingue pues por su experimentación, ¿no? Sobre todo porque usaron algunos instrumentos que usualmente pues no se usan en el rock. Tienen por ejemplo la canción Painted Black con música de cítara, tienen Mother's Little Helper también con cítara, luego un xilófono africano que meten en Under My Thumb y en Out of Time. Y así pues, si se ponen a revisar las canciones, verán que no fueron a lo tradicional, ¿no? Al rock tradicional bluesero, se atrevieron a experimentar un poquito más. Y bueno, la canción que vamos a oír de ellos es una que siempre se asocia con la guerra de Vietnam y que de eso es lo que habla la canción, dice todo mundo, ¿no? Pero Mick Jagger dijo que no, que en realidad él escribió la letra para contar el funeral de una muchacha. Y si ustedes lo leen, lo que dicen las letras, se darán cuenta que habla de que murió la muchacha a la que quería. Hay un párrafo que dice algo como: veo una larga fila de carros, todos pintados de negros, con flores, y mi amor que nunca regresará. Bueno, además, pues los Stones son ingleses, pues, o sea, eso de hablar de la guerra de Vietnam como que le quedaría más a una banda gringa, ¿no? Pero bueno, en fin. Por cierto, esta canción no salió originalmente en la versión inglesa del álbum, solamente en la americana. A lo mejor por eso les dio a los americanos decir que era de Vietnam o alguna cosa. Bueno, en fin. Hay también un cover famoso que hizo Eric Burdon de esta canción, aunque a mí en lo personal me gusta mucho más la original de los Stones. Bueno. Y la otra piedra rodante de este bloque, aparte de los Rolling Stones, es nada menos que la canción Like a Rolling Stone del señor Robert Allen Zimmerman. ¿Quién es ese señor? Ah, pues el que todos conocemos como Bob Dylan, ¿no? Ahí sí ya no suena. Bueno, pues él, sabrán que es una figura icónica de la década de los 60s y sin quererlo, o sea, sin él pretenderlo, se convirtió en una especie de cronista de todos los eventos sociales de la época, ¿no? Por ejemplo, sus canciones Blowing in the Wind, The Times Are Changing, se convirtieron pues en himnos antibélicos y de los movimientos civiles y todo lo que estaba, las revueltas sociales y todo lo que había sucediendo por la época. Y aunque él era un artista pop, pues se salía bastante de los patrones de lo que se consideraba pop, ¿no? No cantaba, pues no sé, sobre florecitas y cosas así de la New Age, que era lo que andaba muy de moda con los hippies. Él siempre fue más contestatario, sus letras abordaban temas tanto sociales como filosóficos, se notaba una fuerte influencia literaria, por ejemplo. En general se inclinaba más a los movimientos de la contracultura, pues. De hecho, la revista Time lo incluyó en la revista de los en la lista que tiene de los 100 personajes más influyentes del siglo, y dijo que era un maestro poeta, crítico social cáustico e intrépido espíritu guía de la generación contracultural. Entonces, bueno, ya sin tanto echarle flores, les decía que de él escogí ahora la canción Like a Rolling Stone, una canción pues con una letra reivindicativa que también se distinguió porque era considerada como una canción muy larga para su época, ¿no? En esa época las canciones que se ponían en la radio eran de alrededor de 3 minutos y pues nada, que llegue este amigo con una canción de poquito más de 6 minutos, pero bueno, pues y aparte tenía un sonido eléctrico pesado, pero pues ni su disquera estaba convencida de lanzarla como single, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que se equivocaron tanto la disquera como las estaciones de radio, pues terminó por convertirse en uno de los más grandes éxitos de Dylan. Y les digo que la canción en sus letras también se diferenciaba de lo que sonaba por la época, pues no hablaba de amor y cosas bonitas, sino más bien pues de resentimiento y hasta un cierto clamor de venganza. De hecho, hubo un escritor que dijo que esta era la burla de Dylan hacia una mujer que ha caído en desgracia y que se ve reducida a defenderse en un mundo hostil y que no le resulta familiar, ¿no? Y si revisan ustedes las letras, pues van a ver que no estaba tan errado el amigo este. Habla de una Miss Lonely, ¿no? Una señorita solitaria que estaba acostumbrada a ser una niña rica de sociedad, pero por alguna vuelta de la vida pierde todo y se enfrenta a la dura realidad de tener que esforzarse hasta por lo más mínimo, lo más básico, ¿no? Y de ahí es donde sale entonces el estribillo, este burlón de Bob Dylan que dice How does it feel, ¿no? ¿Cómo se siente tener que andar rodando ahí como una piedrita y demás? Bueno, pues estas son las dos piedras rodantes de este bloque. Primero Rolling Stones con Painted Black y luego Bob Dylan con Like a Rolling Stone.
Rocofonía.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. About
seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. Oh, you've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel?
Bueno, pues ya para cerrar esta emisión dedicada al rock clásico, lo haremos con dos bandas. Primero, Fleetwood Mac, una banda que inmediatamente nos evoca un rock pop, suave, muy agradable. Pero pues hay que recordar que esta banda inició a finales de los 60s en Londres como una banda orientada hacia el blues. Pero bueno, la época en realidad de mayor éxito es por ahí de la segunda mitad de los 70s, una partecita por ahí de los 80s, cuando colocaron varios éxitos en la radio. Pero bueno, les digo que inició como una banda de blues rock. Recuerden, por ejemplo, que el guitarrista y fundador Peter Green pues tocaba nada menos que la banda de John Mayall en The Blues Breakers, donde luego llegó a reemplazarlo otro grande de blues rock que era Eric Clapton. Entonces, bueno, cuando Peter Green salió de la banda de John Mayall, invitó a otros músicos para formar su propia banda. Entre ellos estaba el baterista Mick Fleetwood y el bajista John McVie. Y del apellido de Fleetwood y de Mac, pues sacó entonces el nombre de Fleetwood Mac para la banda. Entonces, bueno, el primer álbum que sacaron, que se llama así igual, Fleetwood Mac, pues fue un álbum muy orientado al blues. Más o menos por el estilo estuvo el segundo, el Mr. Wonderful, y así se la llevaron. Total que tras algunos cambios de alineación fueron cambiando también su estilo al ya tradicional rock con algo de pop que les conocemos. Y así fueron colocando algunos éxitos entre los que se encuentran, por ejemplo, de Green Man Alici, ¿no? Al que luego Judas Priest le haría un cover. Pero bueno, ya nos vamos hasta el 75, cuando la banda está grabando en California y se llevan una muy buena impresión del guitarrista Lindsey Buckingham, a quien le piden pues que se una con ellos. Este amigo le dice, sí, pues, órale pues, yo voy, me voy con ustedes, pero si aceptan que también entre a la banda mi novia y compañera musical, que es Stevie Nicks. Y ahí es donde empieza la época de mayor éxito de la banda. Y en esa época sacan el álbum Rumors, el cual es un álbum que refleja pues todos los sentimientos por los que andaban atravesando los miembros de la banda. Algo que pues con ese sentimiento, con ese feeling, lo hace un álbum pues de muy alta calidad, pero que se grabó en condiciones muy adversas, como les digo. Fíjense, andaban en broncas Johnny, Christine McVie, el tecladista y bajista, se acaban de divorciar. Luego Fleetwood andaba todavía arreglando broncas de su divorcio. Y para completar el cuadro, Buckingham y Nicks también se estaban ya tronando. Entonces, se imaginarán lo tensos que se pusieron los ensayos y las grabaciones, no tanto con las broncas personales que traían unos con otros. Y se empeoraba la situación porque varios andaban en problemas de adicciones a las drogas. Entonces, imagínense nomás el caldo de cultivo ahí para sacar broncas y desfogarlas en canciones, ¿no? Y de ahí sale entonces la canción que vamos a escuchar, que es la canción que Buckingham le dedica a Stevie Nicks para decirle, pues, vete por tu lado, ¿no? O sea, go your own way. Incluso este amigo se avienta un muy buen solo de guitarra ahí, cosa que no lo había distinguido, pero seguramente con todas estas situaciones hasta se vio inspirado. En fin, y bueno, para concluir la emisión, ahora sí vamos a cerrar con broche de oro, con una banda que, pues, a mí en lo personal me gusta mucho, Pink Floyd. en particular con su álbum de 1973, que es quizás uno de los más populares entre seguidores y críticos, que aparece frecuentemente en la lista de los mejores álbumes de todos los tiempos. Pues sí, es el Dark Side of the Moon, el producido por el genial Alan Parsons. De hecho, este álbum le valió a Parsons su primera nominación al Grammy en la categoría de ingeniero de sonido. Bueno, como recordarán, este es un álbum conceptual con una temática que incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, la enfermedad mental. Entonces, sigue, digamos, que una tradición de álbumes conceptuales que ya habían aparecido en ese entonces, como el Tommy de The Who, el Thick as a Brick de Jethro Tull, algunos otros, ¿no? Bueno, la canción que pondré enseguida ha sido, digamos, que malinterpretada, ¿no? Usualmente se piensa que es como un tributo al dinero, es la canción Money. Cuando la intención es todo lo contrario, se trata de una, habla de las cosas malas que el dinero puede traer consigo. Aunque, bueno, también hay que ver que resulta un poco irónico, ¿no?, que estuvieran hablando sobre cosas malas del dinero mientras que el álbum resultó vender más de 45 millones de copias. Pero bueno, si ustedes escuchan, las monedas que se oyen cayendo al inicio fueron hechas dejándolas caer en una mezcladora metálica de alimentos, como esas que se usan para batir la masa para pasteles, y también se oye una ouija caja registradora. Y bueno, pues lo hicieron así a la antigüita, ¿no?, con sonidos no digitales ni nada. Y las voces que se oyen al final son respuestas a preguntas que les dieron a diferentes personas al azar, a quienes preguntaban, les entregaban tarjetas, ¿no?, donde venía alguna pregunta de tipo filosófico, grababan las respuestas que iban dando y ahí hicieron una mezcla medio locochona, que es la que van a escuchar, ¿no? Entre las personas que respondieron a alguna de estas preguntas se encontraban el Beatle Paul McCartney, quien andaba por ahí en los estudios Abbey Road y le tocó agarrar una de esas tarjetitas. Bueno, entonces ya sin más rollo, vamos a concluir esta emisión dedicada al rock clásico con una canción de Fleetwood Mac que es Go Your Own Way, y seguida de la super clásica Money de Pink Floyd.
How can I, when you go?
escuchando Rockofonía.
it's a crime. Sheriff, sheriff, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away. Away, 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 away.
I was in the right.
Yes, absolutely.
I certainly was in the right.
Rocofonía. Concluye otra emisión más de Rocofonía. Te esperamos la próxima semana por UABC Radio. Keep on rocking.